España y más allá.
Son las 9:36 de la mañana. Continuamos en Kale Gorria, en sintonía de Infozazpi Irratia, y es momento de irnos a España y más allá. Y allí se encuentra Alberto Pradilla, que conectamos con él a través de la línea telefónica. Uno, Alberto, ¿Ongetorri? Bueno. ¿Qué tal?
Bien, interesante. Una semana interesante, ¿no?
Sí, bastantes noticias, un panorama bastante significativo el que tenemos. Si te parece, ya que tenemos tantas cosas que comentar, antes de nada, adelanto a los siguientes que enseguida también entrará con nosotros a este espacio, bueno, el portavoz de Podemos Vizcaya, pero antes tenemos otros temas que comentar, y el principal, yo creo, Alberto, esa noticia que no es ninguna sorpresa, que el Tribunal Constitucional Español al final, bueno, ayer suspendía la consulta alternativa de Artur Mas.
Bueno, suspendía la consulta alternativa en Cataluña. Y de paso también suspendía una consulta convocada en Canarias sobre prospecciones petrolíferas. Es decir, que la alergia a la democracia tampoco se circunscribe únicamente a Cataluña, ¿no? Y el Tribunal Constitucional en menos de un mes ya lleva 3 consultas suspendidas. Eso es un dato relevante.
Sí, un dato a tener en cuenta. Por cierto, en relación con la consulta, Alberto, un pequeño paréntesis, hoy firmas un artículo que leemos en Gara que lo titulas ¿Unionismo democrático o ser Kiko Rivera? No sé, tú nos lo explicarás.
Bueno, es un paralelismo entre la carta que escribió Mick Jagger en el proceso escocés y el tuit que en el mismo día es que escribía Kiko Rivera. Es decir, Mick Jagger planteaba el derecho de los escoceses a decidir y les pedía que se quedasen, y Kiko Rivera mandaba un mojón a Pep Guardiola por defender el derecho a decidir. Yo creo que en este momento en el cual en el Estado español también se está hablando mucho de procesos constituyentes, y teniendo en cuenta que la posición de PP y PSOE se parece mucho a la de Kiko Rivera, creo que es un buen momento para que el unionismo democrático, ese que va a defender el derecho a decidir por principio democrático, precisamente, pues aproveche esa grieta que se está abriendo en Cataluña y se posicione a favor de una desobediencia masiva como parte también complementaria de esos procesos constituyentes de los que se habla en el Estado.
Pero tú crees que, por ejemplo, Podemos va a hacer eso, porque por ahora da la impresión de que pase a puntillas más sobre este tema, ¿no?
Bueno, no sé lo que van a hacer. Ayer, por ejemplo, tanto Pablo Iglesias como Íñigo Errejón defendían en Twitter que ante situaciones como esta, desde luego la cerrazón del TC no es la solución, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, es cierto que el consenso que existe en el Estado sobre el no derecho a decidir de los catalanes también pone difícil mantener determinadas posiciones. Hay una falta de cultura democrática en torno a determinados temas, el catalán es uno de ellos, y entonces, pues bueno, esas maniobras, o sea, es decir, esos equilibrios que tienen que mantener, pues en los que se están moviendo, ¿no? Yo por eso escribía ese artículo, porque creo que al margen de los procesos que se puedan dar de aquí a que sean las elecciones al Congreso español, creo que sería interesante que por parte de quien dice votar sí, no, o incluso no, no, pero dentro de un proyecto transformador, pues den un paso adelante y se impliquen en esa desobediencia, ¿no? Porque creo que es un, al margen de lucubraciones, es algo tangible, es algo que está ocurriendo ya y que no se le puede dar la espalda. Creo que también desde Euskal Herria sería importante pues apoyarlo de alguna manera.
Bueno, después preguntaremos a los portavoces de Podemos de Vizcaya también sobre ese tema, entre otros. Pero antes, los que entraban no de puntillas, sino como un elefante en una cacharrería el otro día en el Ateneo de Madrid, era un grupo de falangistas, ¿no?, que intentaba reventar un acto, bueno, un debate bastante bastante amplio sobre el proceso soberanista en Cataluña, Alberto.
Sí, se trata de un debate de espacio público que suele ser cada dos semanas y que organiza el diario Público. Lo curioso de todo esto, es que es el anuncio de que los ultraderechistas, los nazis, iban a estar allí, lo habíamos publicado, por ejemplo, en Nice a las 12 de la mañana. Tengo bastante claro que el Ministerio del Interior lee Nice, pero además es que se habían dado en otros medios, es decir, la página web de Falange había avisado con un día de antelación que iban a ir a reventar el acto. Había policía allí y los ultraderechistas que fueron no eran desconocidos, eran las principales cabezas de Alianza por la Unidad Nacional o de Falange Española, y de hecho algunos ya habían participado hace dos años en el acto de sabotaje en Blanquerna, en la sede de la Generalitat en Madrid con motivo de la diada. De hecho, testigos presenciales me comentaban que la policía secreta les llamaba por sus nombres, ¿no?, a los ultraderechistas, con lo cual pues parece obvio que hubo una connivencia, que se les permitió entrar, se les permitió sabotear y luego se les sacó. Por cierto, que decía además ayer la delegada del gobierno español en Madrid que no se ha presentado denuncia, y eso no es cierto, tengo la certeza de que se va a presentar denuncia por este acto.
Bueno, pues ya veremos si esa denuncia tiene recorrido o no tiene recorrido en este caso con estas personas que reventaban ese acto, estas personas conocidas de la Falange, de la ultraderecha española. Bueno, por cierto, Alberto, hoy sale el CIS y la pregunta es, ¿confirmará ese fuerte ascenso de Podemos?
Bueno, pues todo apunta a que sí, ¿no? Lo curioso es que durante esta semana se ha estado especulando mucho sobre hasta qué punto era cocina, hasta qué punto se ha esperado. Lo habitual es que aparezca el primer lunes, es decir, tenía que haber aparecido el lunes, al final se ha mantenido hasta el miércoles. Tampoco parece un dato especialmente relevante, pero sí que parece que todo apunta a que Podemos irrumpa con fuerza, ¿no? Ya lo hacía en la metroscopia que publicaba recientemente El País, que parecía un poco como un aviso a navegantes y sobre todo como el pistoletazo de la campaña del miedo que van a llevar a cabo todos los representantes del régimen español, tanto mediáticos como políticos, que apuestan por una gran coalición, y ahora pues abre un panorama muy interesante en el cual pues vamos a ver un acoso todavía mayor, si cabe, hacia Podemos en el Estado.
Bueno, pues precisamente, si te parece, Alberto, ya lo anunciábamos por Twitter, ya lo anunciábamos por las redes sociales, hoy tenemos con nosotros a Xavier Benito, que es miembro de Podemos Aldugu Bizkaia, al que le podemos preguntar precisamente sobre estos datos, estas encuestas y también sobre otros temas. Creo que lo tenemos ya a través de la línea telefónica. Xavier, egunon.
Egunon.
Xavier, bueno, ongi etorria primero. Hablábamos ahora de esos datos, esas encuestas que se están conociendo últimamente, la de Metroscopia del País, muy significativa. Por empezar, Xavier, ¿qué te parece? ¿Cómo recibís en Podemos Aldugu esos datos que pondrían a vuestra formación, bueno, como primera fuerza política a nivel de Estado español, por primera vez, por encima de PP y PSOE?
Sí, pues lo recibimos sobre todo con serenidad, ¿no? No queremos dejarnos llevar igual por rumores o por encuestas, pues que muchas veces han fallado en su predicción, ¿no? Nosotros creemos que tenemos un compromiso con la ciudadanía y queremos seguir cumpliendo ese compromiso y no queremos dejarnos llevar ni perder la cabeza por unos resultados como los que propone el CIS, ¿no? Seguir un poco con nuestro trabajo y pensar en tendencias y no en datos.
Xavier, te pido que no sé, que te muevas un poquito, tenemos algún problema con la cobertura, algún problema con la conexión. De todas maneras, bueno, intentamos seguir con la entrevista.
¿Se oye bien?
Sí,
bien ahora.
Sí, si hay algún problema cortaremos y volveremos a llamarte, pero por ahora parece que sí. Xavier,
vale.
Otra pregunta que mucha gente se hace, ¿qué va a hacer Podemos en Ego Euskal Herria, en concreto, en lo que se refiere a Podemos al Dugu de Bizkaia? ¿Tenéis intenciones de presentaros a las municipales y a las forales?
Vale, tras aprobar en la Asamblea General, si se puede, pues el documento que presentaba el equipo de Claro que Podemos, ha quedado un poco ya definida nuestra estrategia en los próximos años electorales. Municipales, ya podemos decir que no nos presentaremos bajo la marca Podemos. Eso no quiere decir que no vayamos a impulsar candidaturas municipales ciudadanas ya existentes o participar en impulsar otras nuevas. En el resto de elecciones forales y autonómicas, pues aún no se ha planteado sobre la mesa, pero vamos, ahí en principio sí estará la marca Podemos.
Por lo tanto, hay que entender que en Nafarroa sí que estará la marca Podemos entonces.
Bueno, será decisión de la gente de Nafarroa, pero bueno, existe esa posibilidad, sí, vamos, está contemplada.
Bueno, Alberto, entra tú también si quieres, a la conversación.
Bueno, yo quería plantearte, todavía no habéis terminado vuestro proceso, qué es lo que va a pasar a partir de ahora y sobre todo en términos de que había dos propuestas principales, había muchas más, pero al final, pues claro que Podemos recibió el texto un apoyo del 80%. ¿Esto se va a reflejar también, digamos, en el Consejo Ciudadano y en la que se presenta el día 15? Bueno, ¿cuáles son los pasos que tenéis y qué configuración va a tener esa asamblea que se va a presentar el día 15?
Vale, los pasos que se están dando ahora es, bueno, por una parte, hasta mañana miércoles se está configurando la lista de personas que se presentarán para ese Consejo Ciudadano Estatal. Se pueden presentar candidaturas individuales o por equipos. Entonces, sabemos que, pues bueno, que el equipo de Claro que Podemos va a presentar un equipo y, en principio, el de Sumando Podemos, pues es posible que también lo presente. Las votaciones serán, no sé decir la fecha exacta, pero bueno, la semana que viene, más o menos. No, perdón, a finales de mes. Y nada, ahí quedará configurado pues el Consejo Ciudadano Estatal, que será el órgano ejecutivo de Podemos. Está configurado por 62 personas de elección directa, que son las que saldrán de esta lista que os comentaba, más el secretario general y más 17 representantes de cada autonomía.
Y las digamos las diferentes la posición de Sumando Podemos, dentro de eso podrá entrar, digamos, representantes o puede que claro que Podemos presente una lista completa a esas 80 a esas 80 plazas y digamos represente a toda la formación.
Aún está por confirmar de que se presenten las listas, pero bueno, parece ser que el equipo de Claro que Podemos va a presentar una lista completa. En principio no sabemos aún fijo, y por parte del equipo de Sumando Podemos la idea es presentar una lista complementaria, o sea, no completa, y de menos de 62 personas.
Xavier, en relación con tema de elecciones, que es algo que interesa mucho y es muy, muy actual porque están a la vuelta de la esquina, hablabas de que a las municipales ya está decidido de que sí, aunque, bueno, en el caso de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa no os presentaréis como Podemos, respaldaréis otro tipo de iniciativas que ya están en marcha. ¿Qué opináis, por ejemplo, de Irabazi y Ganemos Euskadi?
Bueno, yo te puedo responder como portavoz de Vizcaya un poco a la respuesta que vamos a tomar en Vizcaya, pero sí es cierto que el documento a nivel general, a nivel estatal, sí concreta pues ciertas, como digamos, pautas para el tema municipal, ¿no? Entonces, caben dos posibilidades, ¿no? O impulsar candidaturas ciudadanas o apoyar algunas existentes. En cualquier caso, tanto si se impulsan unas nuevas como si se apoyan unas ya existentes, bueno, tienen que ser candidaturas un poco afines a lo que viene siendo el método y el programa de Podemos. El método básicamente pues lo podemos dividir en tres: uno, que sean candidaturas abiertas a la participación de toda la ciudadanía, que sus cargos se elijan mediante unas listas abiertas y que sean candidaturas de unidad popular real. O sea, que tenemos la intención y creo que es lo que nos está marcando la realidad política actualmente, es que hay que crear nuevas unidades populares de mayorías y no sumar lo que venimos llamando la sopa de siglas, ¿no? Las siglas de otros partidos pues que ya vienen años igual trabajando en la política.
Vamos, que la idea es conformar listas parecidas a lo que se ha hecho en Cataluña, ¿no? Con Guay en Barcelona.
Sí, sí, es un poco la idea. Sí, Guay en Barcelona pues surge un poco de ese trabajo en equipo de gente independiente y de movimientos sociales y presentar una candidatura a nivel municipal, ¿no? Entonces, creemos un poco que esa es la idea y lo que está marcando un poco la agenda política y el interés ciudadano ahora mismo.
Bueno, Xavier, antes hablábamos con Alberto de esa noticia que recoge gran parte de la prensa, el veto o la suspensión por parte del Tribunal Constitucional Español de la consulta alternativa de Cataluña, de este próximo domingo, del 9N. ¿Cuál es la posición de Podemos al Dugu Vizcaya al respecto?
Hombre, la posición de Podemos es, ya desde del manifiesto Mover Ficha, que fue lo que impulsó lo que es la plataforma Podemos y el programa europeo, es recoger y aceptar ese derecho a decidir que tienen los pueblos, ¿no? Entonces entendemos que no entendemos básicamente el motivo de vetar de esa manera una consulta abierta a toda la ciudadanía. Es una consulta, a nuestro modo de ver, legítima, que pretende simplemente que la gente pueda dar su opinión sobre una cuestión importante ahora mismo en la actualidad de Cataluña y tenemos que vetarla de esa manera sin ni siquiera dar alguna otra opción o abrir un espacio de diálogo no tiene ningún sentido, vaya.
Alberto, creo que querías preguntar algo, sí.
Sí, por terminar, ¿tú ves a Pablo Iglesias en Moncloa el año que viene?
Bueno, no lo sé, la verdad. Si nos gustaría, pero y por ello estamos trabajando, pero bueno, no te puedo dar esa predicción tan a largo plazo.
Sí que es cierto que se está hablando mucho de una gran coalición a nivel del Estado. No sé si estáis trabajando ya con esa variable.
Una gran coalición, ¿en qué sentido te refieres? Ah, pues hombre, es una posibilidad, ¿no? Y hace meses también salió un poco a rumor la posibilidad de un adelanto de las generales y bueno, uno de los motivos que se hablaba era coger a Podemos igual en medio de un proceso constituyente y digamos como bajos de forma para ello. Si se realiza ese pacto, nosotros creemos que es ya la prueba final que ellos mismos nos dan de que al final entre PP y PSOE las diferencias son muy pequeñas, la verdad. Venimos de años y años de bipartidismo y de turnismo, donde tanto PP como PSOE, bajo de la denominación de derecha o de izquierda, pero vienen a aplicar una prueba de la poca diferencia que existe entre estos dos partidos.
Xavier, ahora ya sí, última sí. Pregunta que te lanzo. Los oyentes nos suelen lanzar preguntas, solemos darle espacio también a esas preguntas. Bueno, en este caso nos preguntan, para que te lancemos la pregunta, desde Podemos al Dugu Vizcaya, ¿ven factible llegar a acuerdos con EH Bildu?
De momento no ha habido ninguna petición por parte de nadie, ni nosotros por nuestra parte tampoco, de entablar conversación con otras formaciones políticas. No vamos a cerrarnos a nada, ¿no? En todo caso, la forma de hacer esos pactos políticos, nosotros también queremos cambiarla un poco, ¿no? Queremos que sea la ciudadanía en su conjunto quien apruebe igual esos pactos, quien los negocie también. Y luego los pactos tampoco pueden entenderse como un reparto de asientos, ¿no? Al final, por nuestro método que no queremos cambiar, porque creemos que es síntoma de nueva política, son las listas abiertas. Entonces, no, si sería un pacto, vamos, estaría completamente abierto a la ciudadanía y a su aprobación y a su configuración.
Pues Xabier Benito, portavoz de Podemos Aldugu Bizkaia, mil esker por haber estado con nosotros. Un saludo y hasta la próxima. Ondo segi.
Vale, esker ikasko.
Agur, agur. Alberto, esa es la entrevista que hacíamos con Xabier Benito, portavoz de Podemos Aldugu. Bueno, más o menos ya nos ha aclarado cuáles son las opciones de Podemos de cara a las elecciones generales y también a las municipales y forales.
Bueno, yo creo que por el momento, o sea, básicamente las líneas generales ya están definidas. Estaban definidas en el documento claro que Podemos, que fue el que salió en las votaciones tras la Asamblea de Vistalegre. Todavía parece que está verde o que se está debatiendo mucho sobre cuál va a ser su plasmación práctica en cada uno de los territorios, ¿no? Porque es cierto que no es lo mismo Euskal Herria que, por ejemplo, Madrid o que los movimientos que se están dando en Cataluña.
Bueno, y Alberto,
ante esas realidades diferentes.
Sí, ahora pues, una de las grandes incógnitas, perdona, Alberto, que sí. Te interrumpa, una de las grandes incógnitas que ahora Podemos en Nafarroa, donde se está jugando mucho.
Claro, yo creo que todavía están en ese debate. Las encuestas, además, le daban unos muy buenos resultados. Vamos, yo no dudo de que Podemos forma parte del bloque del cambio frente al régimen de PSN y UPN. Nada daría a entender lo contrario.
Claro, lo que no se ha confirmado es si se van a presentar y de qué manera.
Claro, eso yo creo que es lo que te comentaba, que creo que todavía están en ese momento de debate de cómo plasmar cada una de las listas. Yo creo que en principio Nafarroa lo lógico sería que se presentasen y otra cosa sería Iruña, teniendo en cuenta las líneas generales de lo planteado por Podemos, ¿eh? Tampoco tengo información concreta.
Bueno, pues eso el tiempo lo dirá. De todas maneras, cada vez falta menos, ¿eh, Alberto? O sea que antes o después, se nos cuela ahí un poco de música, se nos cuela el final, que indica que tenemos las 10 en punto de la mañana encima. Alberto, no sé si quieres añadir algo más.
No, bueno, que estamos en un ciclo político interesante, ¿no? Que ya ha empezado y que de aquí a las municipales y posteriormente, comentaba Xavi el tema del adelanto de elecciones, ahí Rajoy lo tiene muy complicado porque adelantarlas, en mi opinión, sería favorecer a Podemos en el sentido de que el calendario no tendría que enfrentarse primero a unas autonómicas forales municipales. Pero por el otro lado, mantener seis meses más una situación que el gobierno español no controla, que es la cascada de detenciones y de escándalos de corrupción, también le puede erosionar mucho más. Y no parece que preveyendo una tercera recesión y un hundimiento mayor de las condiciones de vida de la gente, pues no parece que el panorama sea alentador para PP y PSOE. Con lo cual, creo que tienen que una disyuntiva bastante complicada.
Bueno, pues ya veremos cómo se desarrollan los acontecimientos interesantes y que está Alberto Pradilla, mi esker, y hasta dentro de un par de semanas.
Mi esker, soy.